Bienvenidos, bienvenidas a Educa con TIC Podcast, un espacio sobre tecnología en educación, dirigido por quien os habla, Gorka Fernández, en el episodio 69 de agosto de 2016. ¿Creéis que está dicho todo sobre los PLE? Nosotros tenemos alguna duda, tenemos cierta duda. Este mes hemos dedicado al Personal Learning Environment o entorno personal de aprendizaje la temática general en Educa con TIC, en el portal de educacontic.es. Pues bien, en este podcast también tocamos el tema y nos acercamos intentando aportar un doble enfoque. Dos enfoques claros que, por una parte, intenten descubrir cómo evoluciona el concepto hacia nuevas formas y nuevos entornos de aprendizaje, y por otra parte, descubrir cómo una actividad en la red puede potenciar la consolidación del PLN, o Personal Learning Network, o Red Personal de Aprendizaje, es decir, las personas que están en torno al PLE. Entrevistaremos a David Álvarez Balisay, activo e histórico colaborador de Educa con TIC, e Isabel Ortega, activista tuitera que dinamiza la Eduora, un espacio que se desarrolla de 10 a 11, ahora los martes, y en el que se intercambian diferentes pareceres, a la que entrevistaremos y ella nos contará en qué consiste. Con ambos intentaremos mostrar el potencial que la red tiene como herramienta de aprendizaje. Comenzamos, esto es Educa con TIC Podcast. Por cierto, esta cortinilla que solemos poner siempre entre la introducción y la entrevista está realizada, hecha y montada por David Álvarez, al que hoy entrevistamos. Dato este que corrobora el hecho, el enraizamiento de David Álvarez en este podcast y en este proyecto como es Educa con TIC. Un abrazo, bienvenido, bienvenida de nuevo.
Educa con TIC Podcast es una revista sonora donde puedes conocer las nuevas tendencias en el uso de las nuevas tecnologías en el aula a través de las voces de sus protagonistas. Puedes encontrarnos en la red en www.educacontic.es. Te esperamos.
La entrevista.
Tenemos en Educa con TIC Podcast, podemos decir, al hijo pródigo, David Álvarez. Buenas.
Hola, Gorka, ¿qué tal?
Mira, David, sabes que una de las personas a las que sigo mucho es Tony Solano.
Sí.
Me gusta lo que aporta a la red. Y una vez hacía referencia a un blog de otra persona a la que también me gusta seguir y es bastante cercano a ti, Fernando Trujillo, y dijo que cuando los blogs despertaron, De Strangis todavía estaba allí. De Strangis es el blog de Fernando Trujillo.
Sí, sí, sí.
Pues yo me atrevo a decir, parafraseando a Solano, que a su vez parafrasea a Monterroso, que cuando el concepto PLE despertó, Balisay, que así es como se hace llamar David Álvarez, todavía estaba ahí. ¿Así es?
Bueno, no exactamente, pero sí es cierto que cuando yo comencé a trabajar sobre ese concepto, cuando trabajaba para el proyecto Guadalinfo, para la Junta de Andalucía, pues sí que estaba dando sus primeros pasos, por lo menos en España, ¿no? Ya sabes que aquí siempre llegamos un poquito después que el resto de la comunidad educativa internacional, pero bueno, había gente antes que yo, por supuesto. Estaba Fernando Santamaría escribiendo sobre PLE, estaba Dolors, por supuesto estaban Jordi, Adel y Linda Castañeda, estaba JJ de Aro. Bueno, había un grupo de gente muy interesante por aquel entonces ya apuntando ideas sobre este concepto y bueno, pues yo aproveché para aprender de todo ello.
David, socio fundador de Educa con TIC Podcast. ¿Sabes una cosa curiosa? ¿Sabes que eres el podcaster que más Educa con TIC Podcast ha producido, dirigido y editado aún?
Pero debes de estar casi a punto de superarme, ¿no?
Ahí.
No debe faltar mucho, ¿no?
Ahí andamos, eso es. De los 69 episodios, que este es el 69, tuyos son 35, 5 de María Jesús García y 29 del que habla. Pero bueno, al César lo que es del César.
Bueno, los tres primeros lo hicieron otros compañeros, que Victoria y se me ha olvidado ahora el nombre. Pero bueno, yo llegué casi para tomarle el testigo, pero bueno, realmente lo arrancaron ellos.
Bueno, pero vamos, que esta es tu casa. Ya te hemos, ya te entrevisté justo en el episodio sí. 41 cuando tomamos las riendas de Educa Contig. Aquel entonces estábamos en Sigo Network, no sé si recordarás, sí, y Conecta sí. 13 acababa de empezar hacía un añito sí, su andadura.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, mira, estamos dando los primeros pasos.
Yo he querido titular por jugar con el Play, porque con estas, uh-huh. con el Play siempre se juega mucho a completa, a pleno. Es decir, la gente siempre juega con el Play y añade una palabra, ¿no? A mí me ha gustado titular este podcast como pleonasmo, que viene a ser uh-huh. figura retórica de construcción que consiste en añadir enfáticamente a una frase más palabras de las necesarias para que su comprensión al fin y al cabo sea de embellecimiento o añadir expresividad a lo que ya se dice. ¿Está ya todo dicho del ple, David?
Yo creo que no. Yo creo que no. Hay gente que piensa que ya se ha dicho todo y algunos dicen, pero bueno, todavía estáis con eso de los ple. Pero yo creo que hay todavía mucho, mucho territorio por explorar, ¿no? Una de las últimas conversaciones con Linda Castañeda, que además de buena amiga, bueno, pues probablemente de las personas que más sabe, no en España, sino en todo el mundo, sobre este concepto, y con Jordi también, bueno, pues apuntaban un montón de líneas de trabajo que han surgido en torno a este término. Además, un concepto este de entorno personal de aprendizaje que ya excedió hace tiempo el ámbito de la formación, el ámbito educativo, ¿no? Nuestro territorio, ¿no? De primaria, secundaria, universidad, y hay muchos sectores profesionales y hay mucho profesional interesado en este concepto, ¿no? O sea que queda todavía mucho por explorar y probablemente una de las líneas la vamos a comentar hoy, ¿no? Hablando sobre las organizaciones que aprenden, ¿verdad?
Una década llevamos ya más o menos. En una década podemos ver que Play a nivel en iVoox, por ejemplo, hay varios programas dedicados uh-huh. al Play, como puede ser el que José Luis Gamboa subió de Lola Torres sí. en una conferencia en el CITA, uh-huh. Radio Tres Tizas, uh-huh. buena gente, la gente de
Buena. Sí, buena gente.
Que está un poquito de parón, pero bueno. Tituló un podcast Radio Play, y en los últimos encontramos Play como un enfoque de gestión para el conocimiento y estrategia de aprendizaje de uh-huh. en la Zareña de Conocimiento, que fue una entrevista a ti mismo. Por eso decía yo que
mi amiga Nuria,
que no es la primera vez que tenemos contactos postcarteros tú y yo, que tú tampoco es la primera vez que hablas sobre Play en podcast, pero sí que me gustaría ir más allá de que esto fuese un pleonasmo, ¿no? Me gustaría empezar a hablar, por ejemplo, de tu libro, del libro que tiene unos años también, pero que se ubica y se entronca con el tema verano y, cómo no, con lo que tú has comentado, el entorno organizativo de aprendizaje. Los PLE son para el verano. ¿Es importante que el conocimiento no se para en el periodo estival, en julio-agosto?
Sí, vamos, de hecho, la elección de este tema, el tema de los PLE para el mes de agosto, pues un poco lo que busca es mostrar esto, ¿no? Creo, es decir, estamos aprendiendo continuamente, no necesitamos estar asistiendo a una actividad de formación formal o convencional dirigida por alguna organización, institución, sino que en cualquier momento del día estamos aprendiendo. Y PLE tiene que ver mucho con eso, con todos esos aprendizajes informales que vamos desarrollando, ligado en algunas ocasiones a nuestra actividad profesional y en muchas otras a nuestras aficiones y nuestros intereses, a nuestra parte de vida personal relacionada con el ocio. Entonces, sí, los PLE son para el verano, son para todo el año, pero para el verano también, sí.
En 10 años que llevamos el concepto PLE, o más, un poco más de 10 años que lleva el concepto PLE, A mí hay una referencia muy interesante de Sue Waters cuando planteaba aquellas cinco herramientas o uh-huh. cinco elementos importantes uh-huh. en el pleno. ¿Ha cambiado en algo?
No, yo cuando tengo alguna actividad formativa con docentes o con otros profesionales y hablo sobre PLE y desde un punto de vista así de iniciación, me vuelvo a recuperar estas cinco sugerencias de Sue Water, porque yo creo que que refleja muy bien lo que se pretende hacer con Unplay, ¿no? Que es crear contenido, es compartir contenido y compartir información y también comunicarse, por supuesto, ¿no? Y construir red de aprendizaje. Entonces, básicamente, estos cinco elementos que ella planteaba en aquella wiki para mí siguen siendo básicos. Sí es cierto que ella en su momento, cuando hablaba de participar en redes profesionales, ella hablaba concretamente, por ejemplo, de Ning, de una herramienta que bueno, sí que es cierto que por ha caído en desuso dentro de la comunidad educativa, ¿no? Cuando decidió convertirse en una herramienta de pago. Y bueno, hay ahora otras opciones, otros espacios en la red donde encontrar a profesionales, pero se hablaba de otras herramientas como Twitter, que sigue vigente, sigue con fuerza. Y bueno, es cierto que a lo mejor muchos de los que estábamos en Twitter más activos hace algunos años, pues ahora quizá tenemos menos actividad, pero hay nuevas generaciones, nuevos profesionales, docentes que se han incorporado a esta comunidad en Twitter, que están compartiendo experiencias, ideas, reflexiones sobre su actividad profesional y, en definitiva, pues están construyendo su play y compartiendo su información y conocimiento.
Uh-huh. Y hablando de herramientas, da la sensación que ahora echemos un vistazo a Snapchat, a la nueva historia que ha generado Instagram en una copia muy bien elaborada de Snapchat en su red social, o Periscope. Ahora prima lo inmediato, uh-huh. Historias que desaparecen a las 24 horas. Sí. Estamos llegando a ese punto en el que hay un aprendizaje que no deja rastro, un aprendizaje desmemorizado.
Bueno, realmente los aprendizajes van muy ligados siempre a necesidades que puntuales que tenemos, ¿no? Para resolver cuestiones que transcurren en nuestro día a día. Yo recuerdo en mi juventud, en mi infancia, juventud, aprender a hacer los cubos de Rubik, a armar el cubo de Rubik de 3x3, y es un aprendizaje que evidentemente se perdió cuando dejas de ejercitar esos algoritmos que te permiten construirlo. Y ahora que mis niños están descubriendo y fascinados por este mundo de los cubos de Rubik, pues ahora he tenido ocasión de volver a reconstruir esos aprendizajes. Nuestra cabeza no está preparada, nuestro cerebro, el cerebro humano no está preparado para acumular mucha información. Entonces, bueno, pues nuestros aprendizajes van muy ligados a nuestras necesidades en el día a día. Cuando dejamos de utilizar algo, lo más normal es que lo olvidemos un alto porcentaje de eso que hemos aprendido, pero siempre tenemos ocasión de volver a aprenderlo si volvemos a necesitarlo más adelante, ¿no? O a refrescarlo, ¿no? Ya no es aprenderlo de cero, ¿no? Es recuperar información que ya teníamos almacenada y que no está tan vigente, ¿no?
Muy bien. Hablábamos de tu libro. La gente que quiera acercarse al concepto de PLE puede ser un recurso interesante. Se titula Los PLEs son para el verano y lo pueden obtener.
Sí.
Es un ebook gratis en la página, sí. En la página de David, sí.
/aprendizaje.es,
¿no?
Guión medio. Sí, es una recopilación en realidad de artículos publicados en mi blog. En un momento tuve la necesidad de aprender cómo construir un ebook a partir de contenido web y me pareció que podría ser interesante hacerlo en torno al concepto de PLE, porque tenía ya pues varios artículos abordando este concepto de distintas perspectivas. Entonces, bueno, pues hice ese pequeño ejercicio de aprendizaje consistente en generar un ebook y lo hice pues con 19, 20 artículos que ya tenía publicados. Es cierto que algunos ya están un poquito se les nota el paso del tiempo, ¿no? Hay otra publicación posterior que responde a los contenidos que elaboré en su momento para el curso de entornos personales de aprendizaje que hicimos para INTEF. Y bueno, esos materiales se revisaron, se actualizaron y se les dio un formato de libro y también está disponible en la red para descarga. Creo que tiene no es gratuito, está de pago, pero bueno, los amigos que me lo piden, yo se le paso una copia de mi última versión editada.
Bueno,
y ese está bastante más actualizado.
Ahí está. También artículos, hablas de artículos que escribiste. El último artículo que has escrito en Educa con TIC habla sobre los PLEs y habla sobre el OLE, sobre el entorno organizativo de aprendizaje. Introduces este término que a mí me gustaría entrar ya de lleno, ¿no? Entorno organizativo de aprendizaje, OLE, acrónimo de Organizational Learning Environment. ¿Las organizaciones también aprenden?
Pues sí, eso dice Graham Atwell, y que las organizaciones, igual que las personas, también aprenden. También gestionan información, acumulan información, tienen que reutilizarla, generan contenido y generan sus propias redes y participan en redes, ¿no? Y todo eso genera un aprendizaje en la organización. Entonces las organizaciones también aprenden. Y como también aprenden, pues parece que tiene sentido que las organizaciones también piensen en cómo pueden hacer una mejor gestión de ese aprendizaje. Y bueno, de ahí viene este concepto, esta extensión del concepto de PLE al ámbito de una organización. También tiene que ver un poco, ¿no?, con cómo una organización gestiona el conocimiento de sus miembros y cómo consigue interaccionar con los PLE de sus miembros.
Uh-huh. Claro, esto entronca muy claramente con los planes de formaciones que existen en las empresas, ¿no? También incluso fomentadas por instituciones públicas, llámese la Fundación Tripartito o demás. ¿Cómo puede un entorno caótico, porque así lo defines tú al PLE, como un entorno caótico, cómo puede entrar un concepto que aboga por un caos nutriente del aprendizaje en algo tan estructurado como puede ser una empresa?
Bueno, las empresas tienen un gran problema, y es que en muchos casos no han descubierto todavía cómo gestionar todo ese conocimiento tácito que se va acumulando en las bases de la organización. Es decir, cada miembro de la organización genera una serie de aprendizajes y construye una serie de conocimientos en su actividad profesional, y en muchos casos ese conocimiento no se hace explícito y se pierde, y cuando los miembros abandonan la organización, pues la organización pierde ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos realmente de PLE y hablamos de OLE o de OLE, sí, que lo de OLE queda un poco folclórico, sí. Cuando hablamos de estos conceptos, en realidad estamos hablando de gestión del conocimiento, y nada más relevante para una organización es esta parte, ¿no?, de su actividad, es decir, gestionar el conocimiento, porque es lo que les permite ser competitivos, es lo que les permite innovar, es lo que les permite, bueno, pues realmente generar o ofrecer productos y servicios interesantes a sus clientes, ¿no?, a los usuarios a los que se dirige.
Uh-huh. Y así como hablamos de alumnado competente digitalmente, ¿también existen las organizaciones digitalmente competentes?
Pues sí, el Instituto de Prospectiva que está en Sevilla, el Instituto del IPTS, ¿no?, de este Instituto de la Unión Europea, que ya en su momento nos ofreció este fantástico marco para la competencia digital de la ciudadanía, que es el marco DIGICOM, pues ha desarrollado, el amigo Ips Puni ha estado trabajando en este proyecto, ha desarrollado un marco europeo también para organizaciones educativas digitalmente competentes. Y a mí me parece una apuesta muy interesante, pues, para dar sentido de una vez por todas a las tecnologías dentro del ámbito escolar y académico. Porque estamos hablando no solamente de uso de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, estamos hablando del uso de la tecnología para la gestión de la propia organización, para la gobernanza, el liderazgo, para el propio desarrollo profesional de los miembros de la organización, para la colaboración, la propia infraestructura tecnológica de los centros. Es decir, creo que este marco desarrollado por IPTS y que está traducido por este documento, este marco que está publicado en inglés, está traducido por INTEF, ofrece un panorama, un escenario muy interesante para que los colegios, los centros educativos, las organizaciones educativas y cualquier otra organización integre las tecnologías de una manera más eficaz y más eficiente en su actividad.
Claro, esto me lleva a pensar lo que tú planteabas en el artículo también, esa dicotomía de si los PLE son pedagogía o son tecnología, que quizás optabais tú y Linda Castalleda y Jordi Adel como que es un enfoque pedagógico. Claro, pero escuchándote hablar de cómo las organizaciones utilizan la tecnología, no es un híbrido, no es cómo la organización utiliza la tecnología para ponerlo al servicio de las personas de la organización con un fin pedagógico.
Claro, lo has dicho perfectamente, ¿no? Es tecnología al servicio de... En muchas ocasiones, en muchas iniciativas, la tecnología ha estado por delante y el fracaso, bueno, los fracasos se pueden contar por decenas. Es decir, la tecnología per se no tiene valor si no es capaz de producir o de generar mejoras en nuestro entorno, ya sea profesional, personal, comunitario. Entonces, bueno, pues evidentemente hablamos de tecnología, pero es una tecnología al servicio de, es decir, lo has dicho perfectamente, en este caso al servicio del aprendizaje, al servicio de la gestión del conocimiento, al servicio de la innovación, al servicio de el desarrollo de procesos creativos dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, la tecnología evidentemente es clave, es fundamental, es un acelerador de todas estas cuestiones, de la innovación, un acelerador del aprendizaje, un acelerador de... Pero está al servicio de, ¿no? Es decir, primero tenemos que plantearnos cuestiones actitudinales, cuestiones metodológicas, cuestiones organizativas y luego pensar en cómo podemos mejorar todo eso usando tecnología.
Claro, a mí me da la sensación también de que el concepto PLE es algo como inabarcable, ¿no? Uno es consciente que tiene PLE, pero se dan cuenta de que tiene tal número de ramificaciones y de elementos que andan por ahí, que da la sensación de que es un poco como inabarcable. ¿Cómo acotamos ese sentimiento inabarcable en un ente como es una organización, en un OLE?
Bueno, en este caso es más complejo, ¿no? Que cuando estamos pensando en nuestros propios aprendizajes, ¿no? Como aprendices autónomos. Es más complejo porque, bueno, hay que gestionar otro tipo de cuestiones que son específicas de las organizaciones, ¿no? Es decir, las propias tensiones que se generan entre los miembros de una organización, entre los distintos departamentos, entre los intereses de la organización. Es decir, las organizaciones se constituyen porque tienen que desarrollar una actividad profesional o una actividad al servicio de la ciudadanía y eso establece unos objetivos y unas prioridades que, bueno, hay que tener también presente, ¿no? Entonces, evidentemente, el escenario es bastante más complejo. Hay cosas que, por supuesto, es difícil de acotar, ¿no? El aprender, como dice George Siemen, es dar sentido al caos, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida está claro, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad caótica en la que hay multitud de recursos y de fuentes de información, de contactos, de oportunidades. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de dar sentido a ese caos y el OLE tiene que servir para eso en una organización y tiene que estar perfectamente integrado, por supuesto, con las necesidades, con el plan estratégico, con los intereses de la organización, si no, no tiene sentido, claro.
Claro, me imagino desde un punto de vista transversal, ¿no? No como algo que se incorpore como un departamento más, ¿no?
No, claro, es algo que tiene que en lo que se tiene que implicar toda la organización y que tiene que, la organización tiene que transpirar, ¿no? Esa necesidad de gestionar mejor ese aprendizaje organizativo y ser capaz de generar más oportunidades de aprendizaje para los miembros de la organización y más oportunidades de innovación.
Claro, y que no se quede en algo tan monótono, ¿no? O en un aprendizaje monótono, ¿no? Que es un poco la idea que podemos tener del trabajo en el siglo XX, ¿no? Esa monotonía, esa aparente no funcionalidad del día a día.
Bueno, la verdad es que en muchos casos las organizaciones siguen pensando en el aprendizaje o en la formación de sus miembros como a partir de procesos muy formalizados, muy estandarizados, siguiendo unos protocolos muy, muy estrictos y en muchos casos ajustados a un plan de calidad que, como sabemos los que hemos, voy a decir, sufrido o padecido, entre comillas, porque, bueno, tampoco quiero ser excesivamente severo, ¿no? Pero los que hemos tenido la ocasión de poner en marcha, hacer seguimiento, evaluación de sistemas de calidad en organizaciones, sabemos que, bueno, evidentemente ofrecen tienen una serie de recursos y de oportunidades para que la organización mejore, pero también en muchos casos se convierten en una forma de encorsetar y de limitar la creatividad. Entonces, en el caso de la formación, en muchos casos la mayoría de las organizaciones siguen viéndola bajo esa perspectiva tan encorsetada y cerrada, cuando realmente trabajar es aprender, y lo que tenemos que hacer es ofrecer el mayor número de oportunidades para que los miembros de nuestra organización sean capaces de aprender en su puesto de trabajo y de compartir conocimiento y de participar en redes y de gestionar ese conocimiento de una manera más abierta, es decir, no de una forma tan celosa como muchas organizaciones siguen entendiendo el conocimiento, ¿no? Como algo propio, y que si lo abren hacia el exterior, pues se convierte en una amenaza competitiva para ellos. Y nosotros, al menos desde Conecta 13, entendemos que no es así. Es decir, cuanto más conocimiento generas y compartes, más valioso es tu participación para la sociedad y para tu cliente, porque en ese proceso tú aprendes y te conviertes en una organización que es capaz de prestar mejores servicios.
Claro, es repensar un poco lo que ya existe y pensar, ¿no?, un poco en qué cuáles son las vías de aprendizaje que existen en las organizaciones. Oye, David, para ir terminando, ¿conoces lo que es la Eduora?
La verdad es que se me ha cruzado por Twitter en alguna ocasión, pero no he tenido ocasión de participar nunca, y si me lo explicas te...
No, nos lo va a explicar Isabel Ortega después, a la que entrevistamos, pero son espacios informales de intercambio. Ajá. En las organizaciones también existen espacios informales y espacios formales, ¿no? ¿Cuál es la vitalidad o la importancia de que a veces no se les da a esos espacios informales de cara al aprendizaje y de cara a la relación? ¿Cuál sería el equivalente en la organización del PLN, de las redes personales de aprendizaje?
Pues es el momento del café, es el momento en el que sales a fumarte el cigarro, los pocos que aún se fuman un cigarro y coinciden con otros compañeros, son esos espacios en los que no estás trabajando. Pero si sí estás interactuando con tus compañeros y compañeras, y muchas veces en esos espacios es cuando más información información más relevante puedes conseguir para desarrollar hacer mejor tu trabajo. Y en muchos casos las organizaciones no entienden esos espacios como espacios de aprendizaje y limitan en muchas ocasiones esos espacios y los controlan, por ejemplo el del café, y tienes que fichar. Y bueno, vivimos todavía en una, al menos aquí en España, desde el punto de vista empresarial, todavía muy encorsetados por la presencialidad, por la hora, por el fichar, por el presentismo, ¿no? Y bueno, realmente cuando trabajas con esa perspectiva, pues ofreces pocas oportunidades a los miembros de tu organización para que aprendan de manera informal.
Sí, a pesar de que incluso luego se trabaje más del tiempo que se estipula, ¿no? Se da mucha importancia.
Bueno, o se trabaja más o se está más tiempo del que se estipula. En cuanto sí. Luego
el rendimiento,
en términos de rendimiento y productividad, es muy discutible, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. David, oye, no sé si hay algo que no haya quedado lo suficientemente claro, que no hayamos tocado. Hemos hecho referencia a tu artículo que está en Educa Contig, hemos hecho referencia a los PLE, lo hemos puesto en relación con PLE. Yo creo que la entrevista ha aportado algo novedoso y no sé si hay alguna cosita más que podamos hacer hincapié.
Sí, bueno, en este artículo que publicábamos esta semana en Educa Contig, ahí están los enlaces a este documento de IPTS y a la versión traducida en castellano por Inter. Y bueno, yo animo a que quienes nos estén escuchando y les pueda interesar estas ideas, ¿no? Cómo trasladar este concepto de entorno personal de aprendizaje al ámbito de una organización y pensar en sus centros educativos, en sus colegios, como organizaciones que aprenden y que son digitalmente competentes, que le echen un vistazo, porque es un documento no excesivamente largo. Es bastante denso, es decir, necesita ser masticado poco a poco, pero es un documento muy interesante que pueden encontrar ahí el enlace para empezar a repensar también cómo mejorar en nuestro centro educativo los procesos de aprendizaje de que se dan dentro del centro y cómo integrar las tecnologías para mejorar esos procesos de aprendizaje.
Pues perfecto, David. Dentro de 10 años volvemos otra vez y hablamos sobre los ELE,
a ver.
Los estados de los entornos de aprendizaje de los estados.
De los estados.
Y vamos creciendo. Vale. Bueno. No, pasa el tiempo, ¿verdad, David? Pasa el tiempo.
Sí, la verdad es que sí.
Pasa el tiempo. Muy agradecido, por supuesto, de que estés aquí en tu casa, en el podcast de Educa Contig. Y nada, suerte en todos aquellos proyectos que Conecta 13 tengáis ahora y en el futuro.
Nada, muy agradecido a ti por la invitación para volver a esta que fue mi casa y que la sigo sintiendo. Creo que todos los que hemos pasado por Educa Contig, bueno, pues guardamos un grato recuerdo del proyecto y contento de que el proyecto siga adelante y que siga por mucho tiempo. Y nada, un abrazo a ti y para todos los que nos escuchan.
Adiós, David.
Hasta luego.
LL Lengua, Pengoto Technology no Bangu.
Un podcast de lenguas y web 2.0.
A podcast about languages and collaborative work. LL
Lengua es un programa über Spanisch und das Internet.
LL Lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en lldlengua.com.
También con Isabel Ortega, artífice de EduHora. Hola, Isabel.
Hola, buenos días, Gorka, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí por aquí andamos en esto del aprendizaje, en esto del PLE, y queríamos hablar contigo porque tú pusiste en marcha una actividad curiosa, muy dinámica, que puede facilitar el crecimiento de nuestro PLE y sobre todo de nuestro PLN, ¿no? De nuestra red de aprendizaje personal, ¿no? Isabel, ¿qué es esto de la EduHora?
Pues si te digo la verdad, ni yo misma sé definirlo muy bien, porque surgió como algo muy espontáneo, fue un arrebato, todavía me acuerdo un día que, no era yo muy prolífica por Twitter, siempre me ha gustado seguirlo, mirarlo, ha sido para mí una fuente de información siempre importante porque para mí es la fuente más actualizada cuando te quieres enterar de las cosas y realmente fue un cabreo que yo me agarré porque a eso de las 10 de la noche yo cada vez que visitaba Twitter y me quería enterar de las noticias de qué es lo que se estaba hablando en esos momentos, pues los top 10, ¿no?, de Twitter eran siempre los programas de la televisión, que todos ya sabemos, ¿no? Pues un poco estos mujeres y hombres y viceversa, y eso casi, creo que no se emite ni por la noche, pero La Isla, Los Famosos, El Otro, El Sálvame, el fútbol. Esos también nos han echado competencia. Entonces dije, no puede ser, digo, a ver si... soy una persona muy proactiva, entonces siempre digo, bueno, si hay algo que no te gusta, pues siempre haz algo para cambiarlo, ¿no? Y entre así, vamos, me acuerdo que fue viniendo de unas vacaciones, estaba incluso en el coche el primer día que lancé la EduHora, y fue decir, venga, entre todos vamos a conseguir, a ver si conseguimos llevar la EduHora a trending topic, ¿no? O a la EduHora, no, la educación. Vamos a ver si en este país conseguimos que en prime time, ¿no?, a las 10 de la noche, se consiga hablar de educación y que sea un tema relevante a nivel nacional. Yo la primera vez no pensaba que lo íbamos a conseguir, sinceramente. Uh-huh. O sea, a ver si. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Bueno, pues que ha tenido mucha aceptación y que yo no me canso todos los días de dar las gracias, porque realmente estar a las 10 de la noche tuiteando cuando estamos todos, ¿no?, cansados, reventados de nuestras jornadas laborales y personales, pues el que esté la gente tuiteando a las 10 ha sido maravilloso. Entonces, bueno...
O sea, el asunto consistía de 10 a 12, de 10 a 11 de la noche, ¿sí?, tuitear sobre un tema concreto, ¿no? Un tema concreto que tú proponías a lo largo del día, ¿no?
Eso es. Al principio, como lo puse en marcha un poco así de manera espontánea, pues los primeros temas eran más genéricos, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona de la educación? ¿Por qué eres profesor? ¿Cuál crees que es un buen colegio? ¿Los mejores colegios del país? Un poco así para enganchar pues un poco la gente que yo conocía y que les gustaba hablar de estos temas. Y a partir de ahí, luego siempre hemos pedido un poquito colaboración, ¿no? Porque creo que la Edubora es un proyecto que al final se ha salido adelante, ha sido por todos. Todas las Edubora ha habido un momento, los 5 últimos minutos, de pedir, oye, ¿de qué queréis que hablemos? Y entonces, entre todos, hemos ido haciendo las 100 Edubora que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, ahora ya sabes que estamos en periodo vacacional, lo hemos reducido un día por semana y luego, bueno, pues en septiembre ya veremos. Lo decidiremos entre todos también un poco, porque ya hay voces que lo de que fuera diario es agotador, claro.
Hombre, agotador para ti tendría que serlo, ¿no? El fin de semana yo creo que has flaqueado incluso solamente una vez, ¿no? Que cediste los trastos a otra persona, ¿no?
Sí, me iba de viaje, no sabía cómo, si el sitio donde estaba iba a tener cobertura, y porque era un hotel así apartado y demás, y yo, oye, hay wifi, no hay wifi, ay, pues no, a veces, bueno, sí, en si bajas un poco al pueblo, yo decía, ay, madre, a ver si no voy a poder hacerlo. Entonces sí que...
El compromiso que se adquiere de la dinamización, ¿no? Imagino que es una pieza clave en todo esto, el papel dinamizador.
Bueno, yo no me gusta atribuirme así como muchos méritos, porque creo que al final el mérito es del que realmente participa. Yo me acuerdo de las primeras Eduoras que estaba sola como 20 minutos, hablando yo sola allí, tal, y yo misma me devanaba allí y les digo, a ver qué digo ahora, a ver cómo genero un poquito de polémica, que la verdad que eso no hemos conseguido hacerlo nunca, porque luego la gente está siempre como muy de acuerdo en todo lo que habla, pues polémica no hay. Hay debate, hay mucha aportación de ideas y mucho compartir conocimiento de todos. Tenemos, yo creo, gente muy, muy, muy interesante participando cada noche, y luego además gente que se va renovando, hay gente que igual desaparece unos días, luego aparece gente nueva que dice, oye, pues este chico o esta chica, ¿quién es? Y es gente muy interesante. Y el papel del dinamizador, sí que es verdad que ahora que hemos parado tengo incluso como síndrome de abstinencia, ¿no? Decir, ay, el tema, digo, no, que hoy no hay.
Pero bueno, por ejemplo, el tema del diseño de la grafía, ¿no? Y demás, sí. Eso estaba muy cuidado, estaba muy, muy elaborado.
Sí,
¿no?
Sí, eso, bueno, como es una iniciativa un poco que se hace por gusto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues le he puesto todo el empeño que he podido. De hecho, las últimas Edubora, la aplicación con la que hacía las viñetas, estas que tanto gustaban al principio, se ha caído, no funciona, y he tenido que volver a improvisar a ver de qué manera lanzábamos los temas, hacíamos los carteles y un poquito, bueno, pues para que fuera algo fácil y que la información llegara de una manera agradable, porque al final también todos los detalles cuentan.
Oye, Isabel, ¿y cuál ha sido la interacción entre los participantes? ¿Y tú crees que se han generado contactos, que la gente ha ampliado su red personal de aprendizaje?
Yo creo que sí. Yo, de hecho, hay gente, después de 100 días que hemos estado participando diariamente, que ya les consideras un poco amigos, ¿no? Ya les ves en Twitter y ya no es cualquier tuitero, ya es una persona con la que tienes una relación un poquito más especial y con la que, si necesitas algo, yo tengo confianza ya con mucha de la gente que estamos en la Edubora para decir, oye, tengo este caso, ¿qué me aconsejas? Ha habido, yo personalmente sí que se ha puesto gente en contacto conmigo por privado, pues para comentar cosas, yo también con ellos, ¿no? Oye, pues qué interesante esto que comentaste el otro día, ¿me puedes pasar un poco más de información? Uh-huh. Yo creo que a nivel de aprendizaje es una buena plataforma. Esta y otras muchas, ¿no? Yo siempre digo, hay que sacar la cabeza del agujero y respirar y ver que, bueno, la red puede ser... Twitter es una red, además, un poco peculiar. Yo siempre la tengo incluso un pelín de miedo, porque hay mucho, o sea, está muy poco regulada, no es como Facebook, que no se admiten ciertas cosas. En Twitter parece que todo el mundo tiene derecho. El otro día leí una noticia que hay muchas cosas que ya no van a estar amparadas por la libertad de expresión. Entonces yo decía, bueno, aquí nos van a dar por todos los lados, pero bueno, parece que el respeto ha sido, salvo alguna intervención que tuvimos, me acuerdo, un día una señora que se metió aquí, no sé qué, unas barbaridades que nos dijo a todos, pero bueno, eso era de esperar, solo ha pasado un día. Y por lo demás, yo creo que luego la gente sí que está haciendo contactos. El otro día me decía otra de las chicas, dice, es que me han llamado de para trabajar en un colegio, y yo creo que es porque estamos teniendo como más visibilidad los que estamos participando en la Eduora, y al final, como es muy plural, porque hay responsables de centros, hay gente, hay profesores, pero también hay familias, hay gente que trabaja en el sector privado, en el sector público, todo el mundo es bienvenido, además todo el mundo que quiere hablar de educación.
Hablabas de otras experiencias, por ejemplo está el tema de Escolar Tic Chat, ¿no? Pero eso no deja de ser una institución la que lo genera, pero es una dinámica muy parecida, ¿no?
No conozco, o sea, no nos hemos basado tampoco en ningún formato, porque no, ya te digo que no era tampoco muy prolífica en a nivel de participación en otras redes, era más bien de recibir. Uh-huh. Y yo creo que cualquier red, o sea, incluso pues todas estas iniciativas que hay a nivel educativo de teaching, todo esto que se comparte, que son blogs compartidos o plataformas donde cada uno comparte, o que a mí me parece que son buenas salidas y buenas plataformas para estar en contacto con gente, que yo al final creo que es lo más valioso que tenemos. Yo siempre digo que en el banco donde más dinero hay que invertir es en el de los contactos, porque no es una frase mía, creo que la leí, no sé si es de Pablo Coelho o en algún autor así, pero vamos, la hago muy mía porque creo que es así, creo que al final el potencial humano es insustituible, y las redes sociales y cualquier plataforma de estas que sea más formal, menos formal, la Eduora es muy informal, al final, bueno, es muy abierta, participa el que quiere, cuando quiere, no necesitas tampoco ser un escritor prolífico ni siquiera. Me ha gustado mucho que también han participado muchos estudiantes que están estudiando magisterio y a lo mejor igual no tienen la confianza todavía suficiente como para tener un blog o participar en otro tipo de plataformas más formales, y sin embargo en la Eduora pues ellos han tenido esa libertad de compartir, de preguntar, de a veces decían, hoy no te puedo decir mucho porque de esto no sé, pero os escucho, e incluso para eso pues comentaban, están bien.
Muy interesante, los temas han sido muy variados, a temas desde el día del libro, apoyo escolar, educación con el respeto, trabajo en red, incluso fútbol y valores. ¿No crees que se agotarán en algún momento los temas, Isabel?
Uy, yo creo que no.
La educación es muy amplia, ¿no?
Sí, yo creo que no. Porque además lo bueno que tiene la Eduora es que como es tan plural y estamos gente de tantos ámbitos, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, me ha sorprendido todo lo que nos han aportado los profesores de educación física. Hay un número bastante elevado de educaciones de profesores de educación física.
Que no gimnasia, ¿vale?
Que no gimnasia.
No gimnasia, que es un debate muy interesante. Y que hay que regalcar.
Cierto. Y siempre es una asignatura. Yo, por ejemplo, estas cosas pues me encienden muchísimo. Yo me dedico a trabajar con niños con dificultades de aprendizaje y entonces cuando sacan un sobresaliente en educación física o un sobresaliente en plástica o un sobresaliente, es como que no cuenta. Es como que si suspenden mate o física o lengua o los idiomas, entonces eso sí que son suspensos de verdad y aprobados de verdad. Y el resto de asignaturas es como que no valen, ¿no? Ni los suspensos ni los... Ha suspendido gimnasia, que dicen las madres, pero bueno, es porque un día no llevo el chándal y tal y cual, y no le dan importancia ni para bien ni para mal. Y sin embargo, a mí me ha encantado tener a este grupo porque nos han aportado un montón de cosas. Yo creo que la educación física, a través de la educación física, se pueden trabajar muchísimos otros valores que con otras asignaturas es más complicado. Entonces, hay temas, pues desde el punto de vista de un profesor de educación física, hay un montón de temas a tratar, ¿no? Que pueden ser muy diferentes que desde otros puntos de vista, desde otros profesores que están, bueno, en infantil, ya, ¿no? Infantil, primaria, secundaria, todas las asignaturas, desde el punto de vista del profesor, del orientador, del director del colegio, o sea, es que creo que los temas, para mí, creo que podríamos hacer en hora...
Hasta el infinito y más allá, ¿no? El otro día en julio alguien hacía un meme en el que decía, cuando me preguntan qué hora es, respondo Eduora. Es grave. Es grave. Es grave también implantar, adoptar un proyecto con tanta vitalidad o con tanto entusiasmo. ¿Es grave o no? ¿Es algo bello?
Yo, para mí, ha sido fantástico, o sea, es verdad que ha sido un sacrificio personal, porque pues eso ha supuesto, yo que sé, mis hijos, yo tengo dos hijos, a las 8:30 había que estar cenando sí o sí, porque a las 9:30 había que estar leyendo el cuento, porque a las 10 empezaba la Eduora, y mis hijos lo de la Eduora ya lo tienen aquí, porque... Y claro, eso ha sido viernes, sábados, domingos, mis amigas, todo mi entorno sabe que a las 10 yo les tenía que hacer un poco ahí un momentito, ¿eh? Yo les decía, perdón, es solo una hora, yo en este rato me tengo que dedicar a... Voy a lanzar el tema, voy a ver lo que ponen. Y aunque, a pesar de todo ese sacrificio, luego cada noche te engancha, porque se comparten muchas cosas. Entonces los que estamos siempre un poco... Yo estoy siempre ávida de aprendizaje, ¿no? Y qué interesante todo esto que están diciendo hoy. Y al final te metes en directo porque aunque luego intentas leerlo en diferido, no es lo mismo. Lo que puedes comentar, lo que puedes compartir, igual luego hay cosas en diferido. A mí había días que no me daba tiempo a leerlo todo según salía en el timeline porque había muchísima gente participando. Y me quedaba otra hora más después a leerlo todo porque me daba la sensación que si lo dejaba luego al día siguiente con el tute de trabajo, no te da. Entonces, y yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos, ¿no? De decir, ay madre, oye Eduora, igual pues te viene mal o lo que sea. Pero luego una vez que empiezas, te engancha porque es gente muy interesante la que participa y aprendes todas las noches. Entonces, bueno, ha sido...
Pues ahí está, Eduora, más de 100 ya. Que la gente le eche un vistazo ahora en este verano, en esto que queda de verano, los martes, y después ya se verá, que la gente, bueno, pues visite el perfil, por ejemplo, de Isabel On en Twitter, arroba Isabel On, y que, bueno, que esté al tanto si le apetece participar en la Estaduera, si no la conocía, y si la conocía, pues para continuar. Un placer, Isabel, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gorka. Yo encantada, no sé si a veces me voy un poco por las ramas.
No, ha sido todo muy concreto, muy claro y muy conciso. Y sobre todo la idea de que el aprendizaje está en todas partes de forma informal y que hay herramientas muy útiles como pueden ser el Twitter o las redes sociales u otras herramientas que nos permiten el aprendizaje continuo y el consolidar relaciones que se van forjando en la red, ¿no?
Es más, sí, eso es. Yo invito a todo el mundo a participar y a que luego al final todos los que estamos participando tenemos esa, yo creo, voluntad de colaborar y de aprender juntos. Entonces, que si después, más allá de lo que se comenta en la Eduora, cualquiera necesita contactar con algo, o sea, esto es algo completamente altruista y se hace para compartir. Es completamente libre, el que quiera asomarse una noche, cuidado que engancha, como dicen muchos, cuidado que engancha. Es la primera noche que estoy, ya dicen todos, pues cuidado que engancha. Y bueno, ahora lo vamos a hacer los martes y luego cuando volvamos del curso, pues entre todos decidiremos si volvemos otra vez al ritmo diario o lo dejamos un día a la semana, que a lo mejor aglutinamos más gente y no es tan sacrificado para todos.
Así muy bien. Pues nada, martes ni te cases ni te embarques, pero a Eduora te acerques, ¿no?
Muy bien, vamos a proponerlo ahí, el refrán.
Un abrazo muy fuerte, Isabel, muchas gracias.
Lo mismo.
Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016.
Aquí la edición número 69 de este Educa Contigo podcast. Como habrás podido escuchar, entre una entrevista y otra hemos puesto una promo de otro podcast, en este caso el de lengua. Es algo que hacía David Álvarez y es bueno retomarlo, el promocionar otros espacios podcasteros que hablen sobre educación. Y entonces es lo que vamos a hacer, intercalar diferentes promos de podcast sobre educación, y también este último podcast que habéis escuchado sobre las JPod 16 que se celebrará en Málaga. La gente que andamos metidos dentro del mundo del podcasting tenemos como referencia estas jornadas, que en este caso se darán lugar el próximo 10 al 16 de octubre de este año 2016. Sabéis que aquí va el espacio de la agenda, pues viene cargadita para septiembre. En septiembre tenemos que dejar de olvidar que el 26 es el Día Europeo de las Lenguas del 2016, que hay diferentes encuentros, por ejemplo el de Didáctica de las Ciencias Experimentales el 5 de septiembre, que el 6 de septiembre se expone la tercera jornada educativa para la población gitana, unas jornadas enmarcadas dentro de las actuaciones del Grupo de Trabajo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que el día 8 de septiembre se da lugar el tercer Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación en la Universidad de Jaén, que organiza este tercer Congreso Internacional. El 13 de septiembre, el quinto Congreso Español de Informática, que puede servir como marco de encuentro para profesionales dedicados preferentemente a la investigación, desarrollo, innovación y enseñanza universitaria dentro del ámbito de la ingeniería informática. Y tenemos algún evento más que hay que tener en cuenta de cara a este próximo mes de septiembre. Ya sabéis que siempre te proponemos hitos que se van a dar el siguiente mes al que publicamos el podcast. Nos quedamos aquí. El resto son eventos relativos a octubre, que daremos cuenta de ellos en septiembre. Ha sido un placer volver a entrevistar a David Álvarez. Ha sido un auténtico lujo poder entrevistar a Isabel Ortega, y sobre todo siempre es un privilegio poder hacer que escuchéis estas píldoras de conocimiento educativo desde un punto de vista tecnológico. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar Educa Contigo Podcast, y que el principio de curso te sea propicio. Un abrazo, adiós.
so get out of town. I'll never get away, so you make me pay, so now whenever you're around me, I gotta get a grip, I gotta get away. I never ever want you to become a little junkie on my life. I never had a clue, baby, never you ever said the thing I did, cause I do, baby. Oh, you make my heart stop, I gotta get away from